donde estés, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Yo compro unas entradas para un concierto que es en noviembre de 2025 y lo único que puedo pensar es a saber dónde estaré yo en noviembre de 2025. Los viajes, salir a cenar a un restaurante. Intenta reservar en un sitio mínimo con un mes de antelación.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué ya no dejamos nada a la improvisación? ¿Qué nos pasa?
Esa cosa que tenemos ahora que tienes que controlarlo todo un poco más.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Cómo amanece la bolsa esta mañana, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Amanece tranquila. El índice IBEX 35 sube un 0,2% hasta 10.878 puntos. Los mercados siguen muy pendientes de BBVA y del Banco Sabadell, que estudian una posible fusión. La oferta de canje es de una acción nueva de BBVA por cada 4,83 del Sabadell. Eso valora la entidad catalana en 12.000 millones de euros. De cojar esta operación, surgiría una entidad con más de 100 millones de clientes y con fuerte presencia, además de en España, en Reino Unido, en México y en Turquía. Hoy pagan dividendo Inditex y el Banco Santander. Reparten 0,77 y 0,095 euros brutos por acción, respectivamente. Amancio Ortega, creador y mayor accionista de Inditex, va a ingresar hoy 1.420 millones de euros. Hoy se conocerán los indicadores de actividad industrial en España, en Alemania y en el conjunto de la zona euro. Ayer, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo el precio del dinero entre el 5,25 y el 5,50%. Su presidente, Jerome Powell, constató los escasos progresos en la reducción de la inflación. Considera que los primeros recortes de tipos de interés llegarán más tarde de lo previsto.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 6 grados marcan los termómetros en el centro de la capital. Hace bastante frío. Acompaña estas bajas temperaturas un cielo despejado que se irá cubriendo con nubes altas a medida que avance la jornada. Hasta el punto de que en la sierra puede que caiga algo de lluvia, incluso granizo. Las máximas se van a quedar en los 16-17 grados. Se nota que es festivo en Madrid porque no hay rastro de la hora punta. Además, hay refuerzo de metro estos días por los actos del 2 de mayo y concretamente de la línea 1 entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche, y en la 9 desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y a las obras de mejora de tres líneas de cercanías, la C2, C3 y C7, que sumar el corte total desde el lunes durante un año aproximadamente de la C9 en el trayecto Cercedilla-Puerto de Navacerrada-Cotos. Hay un servicio especial de autobuses que funciona con reserva de plaza. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta mañana estamos aquí, Viecho Rubido, Alejandro Requeijo, Chencho Arias, embajador, y tengo la suerte de poder contar hoy en nuestra charla de análisis y opinión con Miriam González Durantes. Miriam González, hemos hablado con ella en alguna ocasión, autora de algunos libros interesantes, europea, especialista en temas europeos, muchos años de trabajo en Bruselas, en el gabinete de dos comisarios, abogada experta en derecho comunitario, comercial, y además ahora fundadora de España Mejor. Yo les, ahora lo primero que le voy a preguntar es qué es España Mejor y si puede España ser mejor, que seguramente sí. Miriam González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Miriam, me permites el tuteo.
Sí, claro, por supuesto.
Muchas gracias. Habéis fundado España Mejor. ¿España Mejor es más o menos una suerte de think tank? Eso que se llama el depósito de pensamientos a modo de tormenta de ideas.
Pues no, realmente es un híbrido, ¿no? Es lo que intentamos crear es un espacio en el que se pueda dinamizar la sociedad civil y ocuparnos todos de esa agenda común que tenemos todos los españoles, que son los problemas que nos afectan a todos. Si lo hacemos, pues de una, hay una metodología de think tank al inicio, es verdad, porque ponemos propuestas sobre la mesa. Una de las que nos interesa, las áreas que nos interesa, es la modernización del sistema político, pero luego lo hacemos de una manera abierta y participativa, involucrando a todo el mundo que quiere participar y uniendo a gente de distintas ideologías, gente que además no tiene etiqueta y quiere participar, y a ver si entre todos podemos contribuir a las políticas públicas, ¿no?, a mejorarlas.
La sociedad civil, el papel de la sociedad civil en España está asentado de aquella manera porque ¿crees que los partidos políticos se adueñan siempre de las iniciativas?
Bueno, yo creo que en España la razón por la que la sociedad civil no está muy articulada y no tiene toda la fuerza que debería de tener es que tenemos un sistema en el que los partidos políticos lo han invadido casi todo, ¿no? Creo que hay razones que quizá al principio no eran malas para que eso haya ocurrido, y fue que durante la transición pues se intentó poner mucho poder en manos de muy pocos para que eso no descarrilara. Pero eso tenía que haber dado lugar a que los políticos fuesen soltando lastre progresivamente, y en vez de eso, pues lo han hecho al revés, han ido acaparando cada vez más. Yo cifro ese momento, el inicio de ese momento, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85.
Cuando se le retira a los jueces la potestad de ser ellos quienes elijan a sus propios representantes.
Que es lo que nos pide Bruselas reiteradamente en los informes del Estado de Derecho, nos lo pide la Comisión de Venecia, pero es que además esa ley fue el inicio, fue la puerta abierta al tsunami de aforamientos también, ¿no? O sea que a partir de ahí ya empezó todo y han ido copándolo todo. Creo que parte de lo que tiene que ocurrir en el país es esa especie de transición 2.0, ¿no? De vamos a volver a poner el poder en las manos de los ciudadanos y más controles y garantías. Hay capítulo de controles y garantías.
Ahora entramos en eso, pero quería preguntarte, porque el otro día me contabas alguna de las cosas que España mejor está desarrollando, es decir, alguna de las preguntas que se hace, alguno de los estudios que realizan sociológicos de los jóvenes españoles, y había un par, los últimos que estáis trabajando, que me interesan particularmente. ¿Tú me los podrías contar?
Pues sí, nos centramos en 5 áreas: crecimiento, educación, uso de recursos, cómo utilizar la tecnología y la inteligencia artificial para mejorar las políticas y servicios públicos, y por último, modernización del sistema político. En todas tenemos grupos de trabajo, tenemos más de 1.300 personas involucradas, 160 muy, muy, muy involucradas en 17 grupos de trabajo, y una de las cosas que va a salir dentro de poquito es una propuesta de reforma del sistema tributario para centrarlo en el crecimiento. Otra de las áreas en las que estamos trabajando, que es de mucha actualidad, es un código de conducta del gobierno, y tenemos una pata específica para jóvenes, un programa que se llama Imagina. Hemos hecho una encuesta de 11.000 jóvenes, presentamos los resultados en el Congreso, y de verdad que los resultados son demoledores, ¿eh? O sea, no, la gente normalmente se fija en una cifra que dimos de que 45% de los jóvenes nos dicen que quieren ser funcionarios. Para mí lo más desolador es que cuando les preguntas cuál es tu primera aspiración, lo que te contestan es: mi aspiración es poder irme al extranjero a obtener experiencia práctica. Eso creo que es, bueno, algo que los políticos deberían de leerlo y reflexionar, ¿no? ¿Cómo es posible que piensen que no lo pueden obtener en España?
Sí, ¿y cómo es posible eso? Es decir, ¿cómo es posible que piensen que van a obtener más experiencia práctica si se van a Praga o a Bolonia o a Londres?
Pues porque no tenemos un sistema que les permite tener esa experiencia práctica. Hemos estado hablando de la formación profesional dual durante no sé cuánto tiempo, y solamente un 4% tiene acceso real a esa formación profesional dual, que eso espero que sea algo que se va a cambiar con la última ley enseguida. Pero bueno, hemos perdido 10 años. En la enseñanza universitaria pues se han hecho cosas, pero es solamente en el año final. Es que en otros países se coge experiencia práctica todos los años de tu formación, estés en formación profesional, en universidad, lo que sea. Es básicamente hacer justo lo contrario de lo que pide el Estatuto del Becario, que tenía alguna cosa buena, como lo de pagar las prácticas, pero que las limita por los intereses creados, ¿no? En vez de centrarse en qué es lo que necesitan nuestros jóvenes para luego poder competir con todos los demás.
Acabas de pronunciar la expresión código de buen gobierno, ¿o lo he entendido yo mal?
No, lo has entendido bien. Llevamos semanas ya trabajando en un código de buen gobierno, lo tenemos redactado. Hemos pedido ayuda a otras organizaciones, como Hay Derecho, para insertar todos esos capítulos y todas esas cosas que creemos que se tienen, a las que se tiene que comprometer el gobierno en el ordenamiento jurídico español, y estamos a punto, pero ya en los próximos días, de iniciar esa parte abierta y participativa, ¿no? Esa reflexión colectiva de son estos los temas, qué compromisos hay que tomar en cada tema. Y un poco la idea es pues lo mismo que en las empresas, ¿no? De la misma manera que en las empresas se nos pide que tengamos pues cumplir con la ley, pero por encima de la ley comprometernos a una serie de principios éticos y de conducta, pues esto lo debería de hacer también el gobierno, el presidente y los ministros. Yo siempre creo que hay que empezar por arriba, realmente tendría que ser toda la clase política, pero vamos a empezar por arriba, ¿no? Y ir obteniendo, pues subir el listón ético, que creo que estamos todos de acuerdo que hace falta.
¿Con ese código se habría dado un caso como el de Begoña Gómez?
Pues no, son códigos que existen en muchos otros sitios. Yo estoy muy acostumbrada al código ministerial británico porque a mí se me aplicó cuando mi marido era vicepresidente del gobierno británico. Por cierto, existen sitios como la Comisión Europea, o sea, que sitios muy cercanos a España, y desde luego con el sistema británico yo creo que eso hubiese sido impensable, ¿no? Si hubiese habido cartas de recomendación de empresas para fondos públicos, independientemente de que luego sean determinantes o no, si hubiese considerado que había una apariencia de conflicto. Y el sistema, desde luego el sistema británico y el de muchos otros países, trata no solo de los conflictos directos e indirectos, sino también de la apariencia de conflicto, que hay que evitar porque crea una falta de credibilidad del claro. Sistema, ¿no?
Claro, tú tenías, por explicarlo fácil, tú tenías tu despacho de abogados, o trabajabas como socia en un despacho de abogados, sí. Y llevabas determinados temas. Bueno, y de cuando Nick Clegg va a ser viceprimer ministro, pues te dicen, señora, ¿me puede usted explicar los temas que usted está sacando adelante, los temas que está llevando? Pues mire, este. Y le dicen, bueno, pues este y este, si lo puede llevar otro de su despacho, mejor no lo lleve usted. No por nada, sino porque a lo mejor puede haber un conflicto de intereses. Es decir, hasta ese punto llega.
Pues mira, sí, efectivamente, a nosotros nos llamó, se hizo el acuerdo de coalición, que curiosamente se tardó 5 días, los mismos 5 días que se ha tomado el presidente del gobierno en reflexionar, y nos llamaron, es que al día siguiente yo me fui a trabajar, por la tarde nos llamó ya el jefe de la administración y me dijo, mira, aquí tienes, se te pueden producir conflictos directos e indirectos por ser socia de un bufete, que quiere decir tus clientes reales, actuales, y tus clientes potenciales. Para esto no es solo que nos lo cuentes ahora, es que te vamos a poner un sistema por el cual tú cada semana, yo cada semana les enviaba un correo a una persona de la administración contándole pues los clientes que todavía tenía y los nuevos que creía que me podían entrar. Ellos ya se ocupaban de todo, los retiraban inmediatamente. Por cierto, la persona que llevaba la oficina de ética con la que yo me comunicaba era una persona laborista, que ahora es la mano derecha de Keir Starmer en un gobierno conservador y liberal, o sea que no tienes ni siquiera esa politización de los funcionarios. Y luego sí que me dijeron en otro área, que a mí me hacían pues un reporting y se podía ver como un conflicto, me dijeron, mira, esto no tienes un conflicto, no es ilegal, pero nosotros te aconsejamos fuertemente que lo dejes porque se va a producir la apariencia de conflicto. Yo lo dejé y a partir de ese momento, pues ellos contentos, la sociedad contenta, mi marido contento y yo contenta, si son sistemas fáciles, ¿no?
Uh-huh. Y en España no existe un protocolo parecido. Ni parecido,
no, yo creo que en España tenemos primero un problema con la Oficina de Conflictos, que año tras año en el informe de derecho de la Unión Europea, en el del 23, pues está muy claramente explicado, se dice que no tiene la autonomía, la independencia, la eficiencia y la eficacia que se requiere. Pero es que además sabemos por la carta que han escrito con respecto a Begoña Gómez que se centran en los conflictos directos, pero ahí no hay evidencia de que se centren en los conflictos indirectos y, por supuesto, no se registran las apariencias de conflicto. Y se trata de poner en marcha sistemas preventivos que gestiona la propia administración. Pero de verdad que no son cosas difíciles, ¿no? Solo se necesita la voluntad de hacerlo.
Te quería saludar, Vieito Ruido, el director del debate.com.
Hola, buenos días, Miriam.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Vamos a ver, España en realidad lleva en democracia desde que votó en el 77, 47 años, y con una constitución aprobada por todos, 46. Es decir, que en realidad nuestra democracia, hombre, va camino del medio siglo, pero dentro de lo que cabe, y comparándonos con nuestros países de nuestro entorno, y especialmente con el Reino Unido, pues es una democracia todavía en algunas cuestiones con poca tradición, desde luego con poca cultura democrática, que yo creo que es uno de los problemas más graves que hoy tiene España. La ciudadanía es la poca cultura política que tiene. En ese sentido, te quería preguntar, con la cultura británica que tú conoces bien y que además te afectó en primera persona desde el punto de vista de la vida política, ¿tú crees que es comparable, es homologable, por ejemplo, cómo abandonó Boris Johnson el puesto de premier, o posteriormente su sucesora, o otros muchos casos, el propio Cameron cuando pierde el referéndum? ¿Ves ese tipo de comportamientos aquí en España? ¿O en España esa sensibilidad democrática de entender que hay que marcharse cuando uno miente, cuando uno no coincide su programa con lo que está haciendo, etcétera? ¿Qué diferencias ves tú o nos puedes ilustrar de la cultura política de una y otra democracia?
Bueno, a mí no me gusta tanto verlo en términos de cultura democrática. Claramente nosotros venimos de la historia que venimos, pero yo desde luego detecto en la sociedad que la cultura democrática de la sociedad está muy por encima de la cultura democrática de los políticos. Y donde creo que tenemos ahí una brecha es entre la ética de la sociedad y la ética de los políticos, que es por lo que creo que no tienen que tirar balones fuera. Los políticos lo que tienen que hacer es subir ellos el listón, y no se trata, como dicen algunos ahora, de regeneración, como cambiarlo todo en el país. No, lo suyo ni solamente de transparencia. Es que sí, hay que ser transparente, pero hay que ser muchas otras cosas también. Efectivamente, el caso de Boris Johnson a mí me parece el más significativo. Este señor que demuestra que en todos los países puede haber gente pues con unos estándares éticos muy bajos, él era mentía y efectivamente se tuvo que ir porque mintió deliberadamente al Parlamento. La diferencia entre Boris Johnson y otros políticos no éticos que pueden haber en otros países y en concreto en nuestro país, pues es que a él se le sometió a un sistema en el que está claro, en ese código de conducta del gobierno del que yo hablaba, tienen claramente indicado que si tú mientes deliberadamente al Parlamento te tienes que ir, y efectivamente cuando le ocurrió se fue. Pero es que no solamente eso, es que esos son el tipo de cosas que nosotros estamos intentando incluir en el código, ¿no? Se trata de que tú no puedas tratar asuntos ministeriales en reuniones en las que no estén funcionarios. Eso es absolutamente inaceptable. Se trata de regular el uso de los recursos públicos, de las casas que utilizan, de los coches, de los aviones, de las relaciones con el Parlamento, de las relaciones con los medios de comunicación. Pues es que son cosas de verdad básicas. No puede ser que no las tengamos en España. Llevamos ya 40 años de retraso. Yo creo que ya hasta aquí, ¿no? Vamos a empezar a construir en vez de solamente quejarnos.
Sí, te habla Alejandro Requeijo.
Sí, ¿qué tal, Miriam? Usted conoce bien y tiene relaciones en Bruselas, conoce por supuesto bien la política en Reino Unido. Yo quería preguntarle cómo se ha interpretado fuera este movimiento de Pedro Sánchez, si nos puede usted arrojar luz sobre la visión que han tenido allí. A veces, tomando cierta distancia, se interpretan mejor algunas decisiones.
Bueno, yo creo que al principio con perplejidad, ¿no? Lo mismo que dentro de España, ¿no? Porque es muy inusual que un primer ministro haga este tipo de cosa Y bueno, pues al principio se puso la atención simplemente por qué es lo que está ocurriendo. Después, pues se ha ido evolucionando y la verdad es que ha habido incluso editoriales pues muy negativas. Creo que al principio no se entendía bien lo que era, pero en dos días la editorial, por ejemplo, del Financial Times, ayer un periódico muy serio, pues era demoledora, ¿no? Y poniendo el énfasis justo en lo que queremos poner nosotros desde España Mejor, y creo que un montón de españoles, ¿no? Que es cómo subimos el listón ético. Hay cosas que ocurren en España que no pueden ocurrir y es porque faltan normas y faltan compromisos. Pues vamos a ponerlos, si no es tan difícil hacer esto.
Por cierto, España Mejor, antes te he oído decir, en España Mejor trabajamos con, hay aproximadamente colaboradores que pasan de la centena, de las 10 centenas, por lo tanto pasan de 1000, te he oído. Oye, ese entiendo que hay mucho espíritu colaborativo, pero también eso precisará de una financiación notable, ¿o no?
Pues sí, tenemos, el dinero inicial para que esto se pudiese hacer lo puse yo personalmente. Es como el seed money que dicen los inversores en tecnología. Y a partir de ahí, pues tuvimos mucha suerte que encontramos primero un sponsor muy pequeñito inmediatamente. Después tenemos el apoyo de Beca Finance. Y esta semana pasada se nos ha unido al programa de jóvenes una gran tecnológica mundial que no es la de mi marido, además, y que no puedo anunciar todavía el nombre porque es que no tenemos la aprobación para hacerlo por escrito, pero pero me parece una señal estupenda y se ve, ahí sí que se ve la diferencia de la cultura política, ¿no? Que empresas de otros países, en este caso americana y con una impronta global, se unan a este tipo de proyectos. A veces en las empresas y la gente con medios, ¿no? En España hay más reticencia porque, pues un poco por lo que decías antes, Carlos, porque como los políticos lo invaden todo, hay un poco de miedo de significarse, ¿no? Pero hay que significarse por la sociedad y sobre todo, pues empujar que vayamos hacia adelante, ¿no? No solamente las obras de caridad lo que hay que hacer, hay que mejorar la sociedad en su conjunto y a veces es con nuevas normas y con nuevas políticas.
Bueno, ya sabes, cada vez que en España Mejor encontréis alguna clave o alguna que os sorprenda, os llame la atención, que os alarme incluso, aquí tienes tu casa y vienes y nos lo cuentas y estaremos encantados en recibirte, Miriam Gómez. Miriam González, un fuerte abrazo de todo corazón.
Muchas gracias y un placer estar con vosotros.
Bueno, ahora hay 23, si les parece bien, damas y caballeros. Ya estamos escuchando la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Hace mucho que no me paso por el Prado, pero casi siempre me detengo un momento ante la carga de los mamelucos. Puede que menos impactante que el patetismo del otro cuadro de Goya, el de los fusilamientos del 3 de mayo, pero con un realismo trágico incuestionable, donde se advierten dos aspectos: el desequilibrio de fuerzas entre las tropas a caballo, bien pertrechadas de armas ante los pobres recursos de cuchillos del pueblo a pie, y la locura violenta de la lucha a vida o muerte expresada en la desesperación de los semblantes. La excusa de dejar pasar las tropas de Napoleón por España para que ocuparan Portugal sirvió para que los franceses se quedaran en nuestra patria con intención de hacerlo para siempre. Pero un 2 de mayo, de una manera espontánea, el pueblo se levantó en Madrid y la rebeldía se extendió por todo el territorio. Y uno de los territorios que mostró mayor coraje contra los franceses fue el de Cataluña. En Manresa asaltaron el cargamento de sellos franceses que certificaban la invasión, y a continuación se asomaron al balcón del ayuntamiento las autoridades locales, llevando unas cintas cosidas al sombrero con los colores de la bandera española, gritando: ¡viva la religión, viva la patria! Y en Figueras, en el castillo de San Fernando, hay un cuadro de César Álvarez Dumont titulado El gran día de Gerona, donde se recoge el ardor combativo durante el sitio a la ciudad un año después, y yo diría que es más impactante que el de las cargas de los mamelucos, porque las imágenes son casi más feroces que las pintadas por Goya. La Guerra de la Independencia fue uno de los momentos históricos en que el pueblo español, de norte a sur y de este a oeste, estaba unido en el mismo objetivo, y lo logró. Hoy, 2 de mayo, sigue el proceso electoral en Cataluña, y algunos de los descendientes de aquellos que dieron o pusieron en peligro su vida por España quieren separarse. A corto plazo parece difícil, tanto como que una amnistía permita a uno de los líderes del secesionismo, el cobarde prófugo, volver a España, de la que Cataluña forma una parte tan importante como querida.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder hora a hora del prime time de la radio española.
Esta es la cuña de radio más completa del mundo. Me tiene a mí el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por El Corte Inglés. Extiende tu brazo derecho. Haz lo mismo con el izquierdo. Asegúrate que cubres el Te Quiero Envolver. O regala las zapatillas de Running Movero 17 de Nike por 159,99 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo. Feliz Día de la Madre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Quiero explorar, sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
¡Wow! Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta?
No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Hoy, en día, la patata con un 36% de descuento. Por solo 3,50 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, a las 9:30 en punto, 8:30 en Canarias, está aquí Tony Taronger en persona.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bien, lo iba a decir. ¿Qué tal? ¿Eh? Buenos días, buenos días.
Esto sí que es un sorpresón.
Qué sorpresón. Oh, me lo esperaba.
Nadie se lo podía esperar,
se lo
¿verdad?
Podía imaginar.
Bueno, si te digo lo que tengo aquí a mi lado, no te lo crees, Herrera.
¿Qué tiene tú?
Un loro que habla, y encima es del Atleti. Te lo estoy diciendo de verdad, ¿eh?
Ah, sí.
Si digo por si se cuela el sonido, que sepas qué es eso.
Ah, vale,
es
que vale.
Acaba por silbar y por cantar el himno del Atleti hace un minuto que estoy en Ribeira. Y claro, no quiero que los oyentes piensen que uno no es serio y profesional. Prefiero advertir y anticipar la información de última hora.
Muy bien.
Bueno, pues digo, mira, Herrera, vamos con los temas del día. Te he hecho aquí una selección porque al final todo anda un poco mezclado, todo se junta, todo se revuelve y todo está revuelto. Mira, nos lo cuentan, empezando por Victoria Prego, a quien la audiencia también rinde el homenaje que le llevas tú rindiendo desde las 6 de la mañana. Y seguimos con Sánchez. Claro, son Ana de Valladolid, Javier de Torrelodones, bueno, Francisco, Evelyn y Juan de Granada.
Un recuerdo para la gran periodista Victoria Prego. Y no estaría mal que estos que van de salvadores de la democracia se leyeran sus escritos sobre la transición. Y ahí podrían ver que personas que venían de posiciones antagónicas fueron capaces de dar la mano por un bien común, cosa que ahora esta gente no sabe ni lo que es y encima lo critica.
En memoria de Victoria Prego, impidamos que Sánchez termine con la prensa libre, con la prensa que le critica, que le pone en su sitio, que publica las noticias que no le gusta, afecte a quien afecte. En memoria de Victoria, impidamos eso. Por favor.
Una vez más, su sanchidad ha conseguido su propósito. Ahora solo se habla del ataque a los periodistas y a los jueces, pero ya no se habla de las tropelías de su mujer, Begoña.
Sánchez puso una moción de censura a Rajoy por corrupción y ahora él se niega a dar una explicación. Esto es intolerable, intolerable en democracia.
Felicidades a todos los madrileños y a todos los españoles, porque queridos niños, lo que sucedió hoy en Madrid solo fue la chispa que hizo que toda la nación se echara a las calles, a los montes, sirviendo además de inspiración a toda Europa una vez más para que se liberaran de la opresión que los oprimía en esos momentos.
Sí, un recuerdo a Victoria Prego, ¿alguno de ustedes quiere hacer? Porque yo me imagino que Vito seguro que ha trabajado con Victoria alguna vez.
Sí, cuando ella dirigía el programa de la tertulia nocturna de COPE, yo entonces trabajaba en La Voz de Galicia, entraba desde La Coruña y la recuerdo, aparte que la conocí personalmente y la traté mucho, en la última etapa que coincidimos fue en la tertulia de COPE de Colmenarejo, y la verdad es que era una persona, claro, cuando se mueren siempre se dice que aquí en España enterramos muy bien, pero en este caso es de estricta justicia, su compromiso con la verdad y con la prensa libre, y efectivamente su conocimiento de la transición ahora nos vendría muy bien a todos, es su magisterio, ¿no? Y yo recuerdo que tenía una voz muy bonita para la radio, pero sabes que después de toda aquella lucha contra el cáncer que ella sostuvo desde el 2009 o por ahí, lo superó, pero le quedó una afonía. Recuerdo estar con ella en COPE, que se fue al 1 de octubre, le hicieron un tratamiento y mejoró espectacularmente. Entonces me decía yo, Vieito, benditos impuestos, porque gracias a esos impuestos nos han... Vamos, tenemos la medicina que tenemos en España, ¿no?
Sí, eso es verdad.
Pues personalmente yo la traté cuando dirigía yo la Oficina de Información Diplomática de Asuntos Exteriores y Victoria Prego, cuando te llamaba o cuando te encontraba y te preguntaba algo, era una persona, aparte que era muy humana y muy, era una persona muy rigurosa, iba al grano y luego informaba, no como otras personas que te preguntaban una cosa y luego casi la tergiversaban tu contestación. Victoria Prego era rigurosa, seria, una excelente profesional en mi opinión.
Pues mira, Carlos, yo nací en 1985, yo no viví, por tanto, el 23F, no viví la transición, probablemente la mejor obra colectiva de nuestra historia moderna, pero es verdad que desde pequeño en mi casa siempre se habló mucho de política, era una casa en la que se comía y se cenaba con el telediario, y yo, fíjate, si me tengo que quedar con una imagen de Victoria Prego, es aquel discurso ante una Puerta del Sol abarrotada tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, un chaval que entonces a mí me sacaba unos 10 años, y Victoria dijo, cito de memoria, palabras te diría textuales, con la paz y con la palabra, pero con la ley, a por ellos. Y aquel a por ellos, que era un a por ellos sin complejos, pero firme, se quedó siempre muy grabado de una generación, y además se fue a por ellos, se ilegalizó a Batasuna, con la ley se fue a por ellos y se metió en la cárcel a centenares de etarras. Y ahora que la cuenten como quieran, Carlos, pero básicamente eso y no otras cosas es lo que propició que nada más y nada menos que dejasen de matarnos.
Eso es. Eso es. Bueno, más cosas, Talonger.
Pues mira, antes de llegar a los sindicatos, déjame que haga otro pequeño repaso por la actualidad del día con Pedro Sánchez, que ya sabes que ha estado en la Feria de Abril. No fue a la de Sevilla, ¿no? Pero se ha ido a la de Cataluña. Uh-huh. Bueno, te lo cuentan ellos mejor, que se explican muy bien. Son Ramón, Gema, Maite y Luis.
Carlos, yo también me uno a Vieto Rubido. Que tenga el final Sánchez lo más trágico posible, políticamente hablando, claro.
El renacido Sánchez. Está como nuevo. No hay cosa que más le guste que le vitoreen, que le aplaudan. Está encantado, viene nuevo. Qué 5 días de reflexión más buenos ha tenido. Qué pobreza más grande nos espera en España.
Pretende una dictadura, acabar con el equilibrio de los poderes y con todos los controles.
Hay que irse a Alemania, allí a Leverkusen, para que nos dejen cantar el Viva España sin complejos y sin que nos silben y poder beber cerveza tranquilos.
Bueno,
bueno.
Has visto, como lo has comentado esta mañana, ¿no? Que,
sí, sí, ya, sí, sí, sí.
Allí se canta el que Viva España sin
el Leverkusen se canta el Viva España. Sí, sí, pues, sí. Bueno.
Pero
pues,
que es una canción, no lo contaste tú, Herrera, que además es de origen belga, al parecer, ¿no?
Sí, sí, le hicieron un par de belgas, un verano que fueron a la Costa Brava, y se lo pasaron, como se lo suelen pasar los belgas en la Costa Brava en el mes de julio, muy bien. Y hicieron la letra, lo cantó Inca María, no os acordáis de Inca María, que es de, es un poquito ya de hace, en fin, estoy hablando de hace años, y antes que naciera Alejandro. Y bueno, y luego la versión
se me ha quedado.
La versión de Manolo Escobar, bueno, que es la que, en fin, también más se conoció aquí, pero Inca María fue la primera.
Bueno, es que cuando cantaba Inca María, tú y yo íbamos al cole, Carlos.
Bueno, sí vosotros,
bueno, soy más o menos Antiguo Testamento.
Al cole, sí, ya, pero al cole con pantalón largo, ¿eh?
Claro, sois de la Quinta de Cisneros.
De mi recuerdo emocional de la infancia, Manolo Escobar.
También. Bueno, más.
Por cierto, señor Rubido, que sepa usted que ha recibido muchos mensajes de oyentes apoyándole como no podía ser de otra manera.
Muchas gracias, don Antonio.
Bueno, pues nos vamos al 1 de mayo, Herrera. En fin, la verdad es que si te digo, todo el mundo coincide, o casi todo el mundo contigo, ¿no? Ese contrasentido entre hacer una manifestación en favor supuestamente de los trabajadores que se convierta al final en una manifestación en defensa del gobierno. Uh-huh. Nos lo cuentan José, Ángeles, Fernando, Gregorio, Emilio y Héctor, entre otros.
Qué vergüenza ayer el Pepe Álvarez de UGT confundiendo la palabra compete con compite. Pero qué vergüenza. Y metiéndose en quién tiene que elegir a los jueces. Pero bueno, nos hemos vuelto locos. Y por cierto, este señor, ¿cómo se jubila? ¿Cuántos años tiene? Que sigue trabajando.
Las ministras también quieren menos horas de trabajo y más sueldo, porque da vergüenza oír a la Chiqui Montero, ¿eh? Es una vergüenza oír a todos. 11 ministras en la manifestación. cuando están ganando ni lo que no se merecen.
¿Por qué un trabajador, demostrando que es trabajador, demostrando su nómina, si quiere que un abogado de los sindicatos le defienda en algún tipo de problema o caso, ¿por qué tiene que pagarlo? Si el dinero que ya le han dado los sindicatos es parte nuestra, de nuestro salario.
Ayer fue el único día en el año donde los sindicatos trabajaron, porque salieron un poco a la calle a babosear al gobierno, no a los trabajadores que nos importan poquito, al gobierno, que hay que babosearles para seguir cobrando y seguir comiendo gambas.
Lo que decían ayer los sindicalistas, vamos a hacer trabajar menos y cobrar más. Y la Yolanda Díaz y la Montero, les faltó decir una cosa, como a nosotros, que no damos un palo al agua y nos mandan el dinero a casa.
Pero 37 horas y media cobrando lo mismo, ¿pero esto qué es? ¿Produciendo lo mismo? ¿Estamos en Vinilandia? Por favor, no sé dónde vamos a ir a parar. De verdad.
¿Ya has visto cómo está la cosa?
Sí. Bueno, lo de compite, compete, a ver, un error lo puede tener cualquiera.
Es que lo insiste en ella, ¿eh?
Sí, es que lo repitió, que lo repitió.
Claro, bueno. Y una vez, en vez de decir hecatombe, dice hetacombe.
Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo.
Me formaron la más grande. Pues bueno.
También sale entre relevar y revelar.
Sí, sí, exactamente. Cosas, ¿no? No, bueno. Sí. Ay, yo soy indulgente con esas cosas. Pero
estás muy blando, Herrera. Estás
no,
muy blando.
Eso, oye, porque el fragor.
Con los camaradas, ¿no?
De los actos y tal, pues dices y se te va o te resbala.
Bueno, pero fíjate, a la pobre Sofía Manzagato, la hermana en aquello de cuando dijo de estar en el candelabro.
¿Que no lo dijo mal?
No.
Porque es que un candelabro,
un
candelero es lo mismo que un candelabro. Lo que un candelabro no es un candelero. Exacto.
Exacto. Exacto.
Exacto. Porque un candelero es un candelabro. Y el candelero es la parte del barco que, bueno, los cuatro, no sé qué nombre técnico tiene, que la barandilla del barco, para entendernos, del barco, estar en ese candelero. Pero... Bueno, ¿y alguna cosa más?
Sí, tenemos de todo,
pero... Déjame el lío ya con esto.
Sí, no, cuidado.
Cuidado.
Vas a dejar a Álvarez en la Real Academia de la Lengua.
Manual de Español Urgente con don Carlos Herrera. Bueno, déjame que te haga la preguntita del día, Herrera. Mira, que te la hace Betty desde Ribeira, donde está servidor, y dice así, oye, Herrera, ¿tú crees que Sánchez le dejará ser presidente a Puigdemont a cambio de que le siga apoyando?
No, depende de los números. Yo creo que eso es un escenario que no es descartable, pero depende de los números. Si el propio Partido Socialista, no sé si le perdonaría a Sánchez, pudiendo gobernar y habiendo tenido resultado holgado, que Sánchez, por su interés, dejase gobernar a Puigdemont. Vete tú a saber con qué alianza. Ahora bien, si hay un número suficiente de diputados, Esquerra, Puigdemont, y luego los taraos estos de la CUP y alguno más que haya por ahí, que formen una mayoría, bueno, entonces al menos Sánchez tiene la excusa de decir yo no he provocado que estos lleguen a un acuerdo. Llegarán a un acuerdo porque son así, de natural. Ahora, si pudiendo llegar a un acuerdo... PSOE, Esquerra, Sánchez renunciare y le otorgase lo que le pasó a Benegas en el 86, bueno, pues entonces yo creo que ahí tendrían más problemas de los que parece. No sé si estáis de acuerdo con la apreciación, por otra parte, brillantísima que he hecho.
Sí, partiendo de la base de que ya hemos aprendido que anticipar los movimientos del presidente del gobierno es un esfuerzo inútil y como tal todos los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía. Pero ese escenario, Carlos, yo no lo descarto, desde luego que no lo descarto.
Sí, efectivamente, no es descartable. Bueno, vamos a ver, Sony 43, un momento, por favor. Tenemos que hablar de Línea Directa.
Y para todos aquellos que están ahora mismo al volante, bueno, pues esto os interesa, ¿eh? Con el seguro de coche de Línea Directa, además de ahorrarte un dinero, tienes vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería Para que no os quedéis nunca parados, ¿eh? Cámbiate, que te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sánchez se queda.
Pongamos fin a este fango. Trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia.
Pero ¿cuál es su plan?
Se ha autoerigido en salvador de la democracia, en censor de los bulos, en limpiador de fango. Ojo, ha tenido la frialdad de decir eso en una comparecencia sin preguntas de periodistas, por supuesto.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
¿Cómo puede hablar de regeneración democrática sin preguntas?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Hoy, el helado de choco brownie con salsa de chocolate Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 2,24. En tiendas y en día.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué viento hace?
¿Viento?
Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Y es que estás regando las plantas y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Hola, Bert.
Hola, hola. ¿Tú sabes lo que es una red flag?
Una red flag, una bandera roja.
Sí, pero es que ahora lo utilizan los chavales para referirse a qué atributos, qué características o qué costumbres de una persona harían que nunca quedases con él. Es decir, tú nunca podrías ligar, bueno, o hacer vida con alguien que fuese un amante del queso y que tuviese queso en la nevera todos los días, ¿no?
Hombre, si renunciase a tomar queso, sí, pero si no...
De verdad, bueno, eso de una línea roja.
Claro, con una bandera. Yo es que lo de bandera roja lo llevo muy dentro por mi partido de la
Tierra
de España, pero...
Sé. Bueno, pues en el 950-60-06, ¿cuál es su red flag, su bandera roja? ¿Por qué motivo nunca quedaría con un hombre o con una mujer? Ya sea por tatuaje, porque votase a un partido político, a lo mejor. Aunque bueno, mejor dejamos la política de lado, pero eso, red flags. En el 900-50-60-06. Y luego a las 11 viene Leo Marguets. Leo Marguets es la mejor jugadora de póker de España. Y nos va a hablar de las diferencias del juego profesional al juego amateur en el póker. Bueno,
Chencho juega muy bien al póker, ¿no?
Jugaba, lo he dejado.
Anda.
Vaya, hombre.
No, también, jugaba normal.
¿Pero y Chencho online ha jugado también?
No, online no, pero cuando he estado destinado al extranjero en los países en que había poco ocio, pues era frecuente jugar al póker.
¿Y tú te ponías gafitas y gorrita o no?
No, me ponía los manquitos quizás, pero para que se viera que jugaba limpio.
Sí, pero... Pajarita y para adelante, ¿no?
La pajarita no me la quitaba porque decepcionaría a mis fans.
El Texas Hold'em, el Power, claro, lo diré.
De cinco cartas, sí.
El de tres cartas con dos en la mesa. Cinco cartas en la mano.
Cinco cartas en la mesa, dos en la mano.
Anda. No. Al revés, ¿no?
Eso es el chinchón. No. Cinco cartas, tres primeras cartas, que es un flop, luego hay otras dos, y tú tienes dos en la mano, una pareja. Bueno, una pareja lo que te salga. A ver, yo sé que tú eres de mus, pero es que son cinco cartas, vamos, la mesa y dos en la mano.
Pero, yo creía que no, vamos, yo
pero mejor es el clásico de cinco cartas y cubiertas.
Cinco cartas y ya está, y luego tú te descartes y lo que quieras. Hay buenos jugadores de tu juego, ¿le das al póker, Requeijo?
Cero patatero, os estoy escuchando y para mí es como si estuvieses hablando ahora mismo en chino. Siempre he sido malísimo a todos los juegos de cartas, nunca he tenido paciencia y nunca me han llevado por ese camino. Pero red flags tengo unas cuantas, ¿eh?
Ah, sí, va, ¿sí? Dime algún red flag.
Yo te voy a decir una cosa, yo... imagínate, por el caso, que le pido el teléfono a alguien.
Sí.
Y en la foto del WhatsApp tiene... En este caso sería una white flag. Tiene, por ejemplo, el escudo del Real Madrid. Se termina.
Bueno.
Ahí ya se ha terminado. Ahí ya se ha terminado.
No me diga eso, por favor.
De hecho, me he quedado con ganas de escuchar el loro de Antonio Naranjo. Es el himno más bonito del mundo.
¿Y una red flag de Vieito?
Bueno, yo los perros.
Los perros,
lo siento,
¿eh?
Pero... Sí, sí. Yo... A mí, cuando me invitan a una casa y siempre digo, es que a mí no tengo un problema con los perros. Y nada, todos te dicen, este es el más bueno del mundo. Si es tonto, no hace nada. Y el perro, ya pasó, vamos, la peor velada que puedo tener yo allí. El perro no me da tregua. Porque además me ocurre, ¿eh?, de ir a una cena y decirme el propietario, no te preocupes, este se llama Tarzán, es el mejor de mi familia, etcétera, etcétera. Mesa redonda, 14 invitados, ¿a dónde va el perro y mete la cabeza? A mi lado.
Claro. Entonces, oye, que me dicen que efectivamente existe un póker como el que tú dices, póker tapado, póker cerrado, son cinco cartas en la
cinco
mano.
Cinco cartas, va a ser el clásico.
Sí, es el clásico, el que hemos jugado toda la vida.
¿Y cuando
yo el de la mesa me lo aprendí más, bueno, mucho más tarde.
Pero tú eres de mus, o sea, tú eres campeón mundial de mus.
Yo soy campeón mundial de mus.
Sí, ya, soy... bueno, subcampeón.
No. Yo tengo campeonatos ganados. Certificados, además.
Ya. Hasta que no vengas al Mundial de Alcalá de Henares y te midas con los auténticos campeones, ya sabes que ese título está en discusión. Pero hace tiempo que no
juegas al Mundial. ¿Quiénes son los campeones? No serán los hermanos Naranjo, ¿no?
Sí, claro. Que para menos duda.
Bueno, yo juego al MUS.
El MUS está lleno de campeones del mundo, ¿verdad?
Yo juego al MUS también, que ya casi ni juego. Porque
¿y sin reyes? Porque sin treses, ¿no?
Sí, a mí yo ya digo que me los quiten. Si me llegan, me los quito. Y, sí. Vamos a ver, es que no... Primero, a mí me gusta jugar a cuatro reyes, no a ocho, ¿eh? Que don Heraclio puso cuatro en la baraja. Y el... Bueno, si hay que jugar con ocho, también gano con ocho. También.
Porque no apuestas mucho en el mundo, no sé si se ha apuestado o no se ha
apuestado. No, porque te juegas algo. El que gana, pues paga las copas, o yo qué sé.
No es un
juego de apuesta. Es un juego de pundonor, de que te cabrea mucho que te ganen. Yo no conozco esa sensación, ¿no? Pero me han dicho que es...
Pero te lo han contado, ¿no?
Te importa mucho no hacer sufrir, al contrario.
Claro. Sí, bueno...
No, mola hacerle sufrir.
Tener una buena pareja con el que juegas. En fin, viva el MUS y su circunstancia, que esto da mucho de sí. Yo fui campeón del Abierto de Miami de MUS, que es un abierto en el que juega gente muy buena.
¿Pero dónde se juega el Abierto?
En Miami.
¿Pero dónde es Miami?
Bueno, se juega en varios sitios, pero en la calle 8,
te está poniendo a prueba.
Claro, el Abierto de Miami se juega en casa de Pepito, ¿entiendes?
No, en el restaurante de Ruiz Jiménez en la calle 8, que ya cerró. Claro, y allí...
¿Desde cuándo Ruiz Jiménez tenía ese restaurante?
No, pero no Ruiz.
¿Con qué jugada te proclamaste campeón, exactamente?
No, bueno, fue el con mi...
Es un bulo esto, ¿verdad?
Sí, no, esto sí es un bulo. No. Oye, ahí está Nacho, que es mi pareja de MUS, de Estella, y escúchame.
El Open de Miami de MUS, ya.
Y sí, hay recorte de prensa de aquel día.
No, es normal que no te acuerdes de qué jugada, porque ganaste varios campeonatos y los confundes.
Claro.
Los confundes.
No, pero vamos, la última fue con unos duples que... Bueno, qué chicos, amigos, que me alegro de saludaros. Hasta otra. Nos vamos ahora al Corte Inglés con Mariani. Hola, Mariani, buenos días.
Pues vámonos. Atención, piensa en un producto. Ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿verdad? ¿Eran unas finísimas Campofrío o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? No, bueno, da lo mismo, porque si no era ninguno de estos dos, en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, tienes miles de productos más a 3x2, es decir, llevas tres productos y pagas solo dos, como en todos los estuches de 20 cápsulas de café Lor, en todos los productos Nivea o en el detergente Ariel Oxy. Y como siempre en El Corte Inglés, disfrutando de la mejor oferta en productos frescos, charcutería y platos preparados. Ahora además te llevas un 21% de regalo en todos los vinos y licores del catálogo especial de bodega, que vas a poder utilizar en una próxima compra en cualquier producto de la bodega. En tienda web y app, aprovechate, solo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Herrera Incope.
Estar informado.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por confiar en mí desde pequeña, por dejar que me equivoque, por apoyarme siempre aunque pienses diferente, por querer a tu yerno como a un hijo, por cuidar a tus nietos tanto como a mí, por seguir mimándome aunque ya no sea una niña, por tener la suerte de tenerte como madre. Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
y Expósito.
No hay cifras oficiales de cuántas personas viven sin papeles en España. Hay estimaciones que hacen las organizaciones que les ayudan. Cáritas calcula que en este momento habría 500.000 de migrantes en esta situación, de ellos en torno a 150.000 menores de edad. Menores como Papa Seydou Dieng, que llegó a nuestro país desde Senegal cuando...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.